Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 0306. Y por Instagram, banquetas para piano, guión bajo Naya Pianos. Piano para niños. A partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Cada semana, música crítica. Te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música. Conducción y producción, Sabrina Ávalo.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa número 8 de Música Crítica. Mi nombre es Sabrina Ávalo y todas las semanas preparo este lindo y entretenido momento para hablar de música, de historia, de instrumentos, compositores y muchas cosas más que tengo preparadas para los diferentes programas. Espero que estén muy bien. Estamos en vivo por el aire de FM 91.1 Radio Amadeus. El sábado pasado amanecimos con la noticia del fallecimiento del gran pianista italiano Maurizio Pollini a sus 82 años. Fue un eximio pianista de la historia moderna del piano. Ganó uno de los premios más importantes a nivel mundial, el premio Chopin, en el año 1960 con solamente 18 años. Y de ahí en más, lejos de hacer alarde de tener semejante premio, siguió estudiando. Humildemente, tenía una técnica sólida, pulcra, madura, ¿qué más? Un intelectual del piano. Vamos a rendirle desde acá, desde el aire de Radio Amadeus, un pequeño homenaje, escuchando el estudio número 12, llamado Revolucionario, en do sostenido menor, del álbum de los 12 estudios, opus 10, de Frédéric Chopin, uno de los compositores que Pollini supo desarrollar exquisitamente, en una versión grabada para la Deutsche Grammophon en Berlín en 1972.
Thank you.
Maurizio Pollini, Chopin, técnica, precisión, velocidad espasmódica. Realmente se escucha una revolución. Los momentos de calma suenan alucinantes. No sé, un pianista increíble que va a estar siempre con nosotros. Ahora sí, seguimos navegando por las aguas del clasicismo y no quiero dejar pasar, antes de avanzar, a un músico considerado uno de los compositores de ópera más importantes de la segunda mitad del siglo XVIII, que es Christoph Gluck, compositor alemán, nacido en 1714 y fallecido en 1787. Les cuento que Gluck, mientras ejercía su trabajo en los principales círculos intelectuales de Viena, comprendió de alguna manera la suerte de descontento que flotaba en el aire sobre las formas artísticas existentes. Recordemos que una de las características del iluminismo era el deseo de representar la emoción de una manera sencilla. Bueno, así fue que durante su estancia en Viena, conoció a Gasparo Angiolini, que fue un coreógrafo italiano, maestro de ballet de la ópera de la corte de Viena, que en ese momento estaba, digamos, deseoso de poder sacar a la luz el ballet activo para dejar de lado la antigua danza decorativa. También en ese momento conoció al poeta Raniero de Calzabigi, quien estaba convencido que la ópera debía basarse en la expresión natural de las emociones humanas y no en las tradiciones heroicas de Metastasio. Recordemos que Pietro Metastasio fue uno de los más importantes poetas y libretistas de ópera del siglo XVIII. Nació en Roma en 1698 y murió en Viena en 1782. Vivió 84 años, un montón. Bueno, decía que su estilo convenía a una cierta música, al virtuosismo vocal, por ejemplo. Pero ¿qué pasaba? Los libretos presentes hasta el momento ya no eran acordes a los cambios que se querían introducir, ligados íntimamente al desarrollo de la orquestación y al estilo germánico que se expandía con rapidez. Es donde entra acá Gluck en escena, y con él nace una nueva clase de ópera donde dejará reflejado los cambios que se estaban produciendo. No fue un compositor de melodías muy fluidas, ni de armonías demasiado complejas. Sin embargo, complementaba esa parte con la gran capacidad de crear profundas atmósferas que se correspondían lo que se quería transmitir, ¿no?, en ese momento. Su primera obra de reforma fue un ballet, Don Juan, y al poquísimo tiempo apareció su ópera Orfeo y Eurídice, con el agregado de un nuevo tratamiento a la historia de amor, el segundo rescate de Eurídice, que estaba muerta en el inframundo. Gracias al poder de la música, en esta versión se la vuelve a traer, digamos, ¿no? En el siglo XVIII pasaba además que no era bien visto los finales infelices. Por eso esta vuelta de tuerca. Vamos a escuchar de Orfeo y Eurídice, Danza de los Espíritus Bienaventurados, de Gluck, en una versión distinta a la que solemos escuchar por la Orquesta Barroca de Bremer. El solista en flauta barroca es Felipe Agaña. Es un registro con instrumentos originales.
Thank you.
No sé ustedes, pero yo acabo de subir del Hades gracias al poder de esta maravillosa música. Su existencia valió la pena tan solo por el hecho de haber escrito esta maravilla. Pasó entonces de Orfeo y Eurídice, danza de los espíritus bienaventurados de Gluck, en una versión distinta a la que solemos escuchar, con el solista en flauta dulce, yo dije barroca, perdón, Felipe Egaña. Voy a dejar al final del programa un enlace de YouTube en historias, en mi Instagram, porque vale mucho la pena escuchar y ver a todo el grupo en acción. Este señor del que estamos hablando compuso otras óperas reformadas como Alceste, por ejemplo. De todos modos, no fue el único reformador, podríamos decir, pero sí podemos afirmar que fue el único con capacidad para representar de la manera más profunda y conmovedora las emociones del sufrimiento humano dentro de la mitología clásica, usando los medios más austeros, por así decirlo. Gluck murió siendo universalmente conocido y fue un gran influyente de los posteriores, incluido Mozart, pero hasta la época de Berlioz y Wagner no hubo verdaderos sucesores. Ahora sí, vamos a retomar hablando un poco más sobre el genio de Salzburgo. No podemos obviamente resumir su vida ni en dos, ni en tres, ni en cuatro programas. Estoy hablando de Mozart, pero voy a retratar aspectos relevantes sobre su intervención para la orquesta. En su periodo, podemos decir del Mozart joven, con sus 17 años, ya tenía elevado número de composiciones en su haber. Obras sacras, entre ellas cuatro misas, obras dramáticas, entre ellas dos óperas, más de 30 sinfonías y algo más de una docena de obras orquestales ligeras, como se suele llamar. En general son serenatas y divertimentos que en principio fueron concebidas para ambientar fiestas. ¿Qué tal? Hasta acá casi toda su asombrosa música parecía ser relativamente convencional. En la madurez temprana de Mozart, su padre Leopold se dedicaba fuerte, digamos, a buscarle un puesto a su hijo en Alemania o en Italia o en Viena. Sin embargo, las propuestas del padre no prosperaban porque el hijo era una persona más que difícil de ubicar. Su condición era demasiado joven para un puesto de alto rango, demasiado experto para un puesto de baja categoría y además de perturbar con toda su inteligente destreza musical la calma de las instituciones oficiales. Entre los años 1773 y 1777 estuvo bastante ocupado componiendo obras eclesiásticas, también algunos conciertos para violín y piano, en particular el Kegel 271, escrito virtuosamente y en el que se pueden vislumbrar aspectos de sus grandes creaciones posteriores sobre este género. Vamos a escuchar de este extenso concierto para piano y orquesta uno de los más largos que escribió, su tercer movimiento, Rondó Presto, por la Orquesta Filarmónica de Monte Carlo, con la dirección del maestro Kazuki Yamada, y el piano por la gran María Joan Pierce. Thank you. Hay tanta belleza en Mozart que la verdad se me hace muy difícil elegir qué escuchar en este ratito para compartir con ustedes. Pero bueno, trato de ejemplificar lo que voy contándoles. Acabamos de escuchar por la pianista portuguesa María João Pires el tercer movimiento en tiempo rondó presto del concierto que es el 271 de Mozart por la Orquesta Filarmónica de Monte Carlo con la batuta del maestro Kazuki Yamada. Los primeros años de Mozart en Viena, ya en los comienzos de su etapa madura, dieron como resultado varias obras en las que pueden apreciarse la preferencia por la escritura de fugas. En parte, esta inclinación se debe al interés que la música anterior, incluida la de Händel y Bach, habían despertado en él, cuando conoció y trató al noble vienés Barón van Swieten, un gran amante de la música de las generaciones pasadas, que lo llevó a su casa donde Mozart pudo dirigir música de épocas anteriores, donde adapta las obras, las mejora, como a él le parecía que estaba bien, ¿no? A base de añadir partes instrumentales donde no las había, por ejemplo, en obras de Händel. En su estadía en Viena, compuso unas de sus obras para viento más destacadas. Se trata de la serenata en do menor, K388, para cuatro instrumentos de viento. Se doblan entonces fagots, trompas, clarinetes y oboes, donde explora al límite el timbre, la técnica y la expresión de estos instrumentos. De este estilo compuso varias y algunos fueron creadas exclusivamente para ser interpretadas al aire libre. El quinteto de cuerda era un género poco común en la época de Amadeus, pero como corresponde, parece que a él le atraía especialmente. Compuso varios quintetos. En general, el instrumento extra agregado era la viola. El último año que estuvo en vivo, en 1721, fue particularmente activo. Durante ese verano compuso dos óperas, La Clemenza di Tito y La Flauta Mágica. Seguido de esto, se puso a trabajar en el Requiem que alguien le había pedido realizar en misteriosas circunstancias. Parece que ese alguien quería hacerse pasar por el autor de la obra. Luego se dijo que Mozart lo estaba componiendo para sí mismo. Y quizás así fue porque al poco tiempo murió. Sobre el Requiem, que es el 626, les cuento que es una misa de muertos, en este caso compuesta en re menor. La compuso un poco antes de morir, incluso murió sin llegar a terminarla. Y es probablemente una de las obras más inmensas e importantes de su catálogo. La misa es uno de los géneros más importantes si hablamos de música sacra. Consta siempre de una estructura fija que corresponde a las secciones del servicio religioso, pero la misa de difuntos difiere un poco de cualquier otro tipo de misa. Incluye partes que no aparecen en la misa común, a la vez que elimina algunos de los fragmentos que aparecen en la misa tradicional. Compuso el Requiem para orquesta, coro y para cuatro solistas, soprano, contralto, tenor y bajo. Mozart supo aunar en esta misa todos los estilos de la época y a la vez entendió el sentimiento religioso de una manera especialmente profunda. Sus partes son el Requiem Aeternam, el Kyrie, el Dies Irae, el Latuba Mirum, el Rex Tremens, Recordare, Confutatis, Lacrimosa, el ofertorio que incluye dos secciones, Domine Jesu y Hostias, el Sanctus Benedictus Agnus Dei y Luz Eterna. Las características musicales de esta misa reflejan el estilo compositivo de la última época de Mozart. Es increíble cómo este espíritu sombrío se asoma dejando atrás las bromas y los divertimentos musicales de su primera instancia. El uso de timbres más bien lúgubres, acentuado por el empleo de trombones, clarinetes bajos, le da definitivamente un tono solemne a toda la composición. El rumor que abraza misteriosamente a esta misa de difuntos tiene que ver con el hecho de que se lo pidió por encargo un desconocido a Mozart, que fue enviado por el conde Walsegg. Parece que este conde era un músico aficionado que pretendía que Mozart escribiera la partitura para el funeral de su esposa. Bueno, el misterio creció cuando se supo que solo se presentó esta persona desconocida vestido de negro total y que la intención era obviamente permanecer en el anonimato para apropiarse de la composición. Por suerte todo eso no pasó. Al morir había llegado a escribir hasta los primeros compases del Lacrimosa y fue su último discípulo, el compositor Franz Suismayac, que completó la instrumentación y las partes faltantes. Pasó, por supuesto, del anonimato total a la historia, tan solo por haber acabado el Requiem de su maestro, nada más ni nada menos, ¿no? ¿Por qué motivo crees que serás recordado? Podría ser la pregunta de cualquiera. Y bueno, porque falleció Amadeus y yo le completé los números que faltaban a la misa. Y acá estoy. Ay, un poco de humor. Vamos a escuchar del Requiem, que para mí es uno de los más maravillosos de todos los Requiems que existen. Me gustan mucho otros, pero este es uno de mis debilidades. Del Requiem para la Misa de Muertos, justamente el Lacrimosa, el que dejó medio al principio, que es una de las partes más conmovedoras de la obra. Es una maravillosa versión de la Orquesta Filarmónica de Francia, bajo la guía del director James Gaffigan. Llegando al final de este periodo, podríamos decir que la música que quizás resume al gran compositor que fue Haydn, obra compuesta en 1797, 6 años después de la muerte de Mozart, obra que musicalmente abunda en su estilo sinfónico maduro, pero con retornos a las tradiciones vienesas e inglesas del mundo hendeliano, es la Creación. La Creación es nada más ni nada menos que una obra grandiosa sobre la creación de la tierra, donde confluyen en la primera parte el florecimiento de la vegetación, los amaneceres al mundo, como las primeras miradas, ¿no? El vuelo de las aves, la agitación de los océanos, mientras que en la segunda parte conviven la creación de las criaturas vivientes, y hay una tercera parte donde ya se encuentran Adán y Eva celebrando el mundo y el amor. Escuchen este dato. Esta obra fue la última que Haydn escuchó interpretada en un concierto en 1808. Un año y 2 meses después, el ejército francés de Napoleón bombardeó Viena. Al mismo tiempo, Napoleón montó una guardia de honor en la casa de Haydn, casi en el mismo momento que ya este anciano compositor se moría. Su deceso se produjo el 31 de mayo de 1809 y tras su muerte se le honraron su vida, su trayectoria, su obra, quedando como el principal creador del estilo clásico. hay una obra pictórica monumental que se llama El bombardeo de Viena por el ejército francés, 11 de mayo de 1809, así se llama la obra, del pintor francés Louis Albert Bacler de Albe, considerado también el cartógrafo más destacado de la época, además de ser el asesor súper estratégico más cercano que tenía Napoleón. El óleo sobre lienzo de 2 metros 27 por 1 metro 84 centímetros se puede contemplar en el Palacio Versalles. Ya saben, si andan por ahí, pagan unos 18 euros, la entrada y acceden. Vamos a rendirle nosotros también, desde nuestro humilde lugar, un homenaje a su creación. Escuchando la introducción llamada La representación del caos que reinaba antes del nacimiento del mundo, en versión de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela con la dirección del maestro Gustavo Dudamel. Pasó recién por la Orquesta Sinfónica de Simón Bolívar de Venezuela la representación del caos de la obra de Haydn, La Creación, con la dirección de Gustavo Dudamel. Cerrando el programa de hoy, vamos a hablar de una característica que, si bien está siempre presente, vive un poco a las sombras de lo que va ocurriendo en la historia de la música. Se trata del llamado buen gusto. El lenguaje galante del que hablamos en los programas anteriores constituye el antecedente de las realizaciones de Carl Philipp Emanuel Bach, de Gluck, de Haydn y de Mozart, así como de muchos otros no tan relevantes. Hay historiadores que mantienen la idea de que semejantes personalidades, como las que acabo de nombrar, trabajaban dentro de los límites definidos del buen gusto. Pero resultó que el buen gusto es una creación de la generación siguiente. Cuando Federico el Grande de Prusia rechazó la música de los sinfonistas preclásicos, lo hizo justamente en el nombre del buen gusto. Vaya uno a saber qué pensaría el rey sobre las obras de Haydn o de Mozart, ¿no? En el último cuarto del siglo XVIII, Mozart era considerado en general como un compositor extraño y extravagante, sus partituras demasiado cargadas de instrumentos. Se decía que tenía más genio que música. Lo tildaron de un brillante ejemplar de la clase cortesana, inexplicablemente descarriado. ¿Qué tal? Tal vez sí, porque para poder componer todo lo que compuso en 25 años, porque murió demasiado joven y empezó a componer entre los 8 y los 9 años. A las óperas las criticaban lindo también. Por ejemplo, Don Giovanni fue denunciada por sus contrastes exagerados. Un montón, como dicen ahora, ¿no? La flauta mágica directamente era una obra que declaraba la guerra al buen gusto. Recién cuando ingresa el revolucionario Beethoven, la crítica comenzó a utilizar a Mozart como el modelo de lo técnicamente correcto. Fíjense ustedes, luego de la muerte de Mozart, hubo un público más amable, diríamos, que comenzó a honrar su obra. Lugares donde la corte y la aristocracia patrocinaban la ópera hicieron de sus obras un altar de veneración. Vamos a honrar la estética operística de Mozart, nosotros también. Hoy estoy honrando y homenajeando a lo loco. Vamos a escuchar de su magnífica creación, La Flauta Mágica, que no es exactamente una ópera, es un singspiel. Recordemos que es un género que apareció justamente en el siglo XVIII, donde reúne música, literatura en forma de texto hablado, escenografía, interpretación y algunos elementos anexos como pueden ser algún despliegue coreográfico. Vamos a escuchar, como les decía, una de las grandes arias de la figura de la Reina de la Noche, de Hellrach, algo así como La Venganza del Infierno, por la soprano surcoreana Sumi Jo, en una grabación de su época dorada, en 1991. Ella sigue cantando, pero bueno, ya no como la vamos a escuchar a continuación. Tuve el placer enorme de verla en vivo en esta ópera, incluso aquí en Teatro Colón. No recuerdo la fecha, era unos 17, 20 años. Disfrutémosla.
Thank you.
Bueno, acaba de arrasar la garganta de coloratura de Sumiyo. Un área que oficia de carta de presentación, como yo digo siempre. Entrás al escenario, te parás ahí, cantás como Sumiyo en los 90, pegás media vuelta y te vas del escenario. Y ya ahí te consagraste. Se necesita tener garganta, ¿no?, para afrontar tanta complejidad técnica y obviamente margen para los fa sobreagudos tan frescos y tan cristalinos. No hay tantas en el mundo que lo hagan tan bien. Acá en Argentina tenemos una, al menos para mí, genial, que se llama Laura Rizzo. Nos vamos. Quiero agradecer a todas las personas que semana a semana escuchan y apoyan este programa, a Ricardo Piñero en los controles musicales, como siempre, y a ustedes les digo que si lo agarraron empezado, por ejemplo, pueden volver a escucharlo por streaming entrando en www.radioamadeus.com.ar, buscan el programa Música Crítica, debajo en la descripción van a estar subidos los programas emitidos, y si les gustó el programa, recomienden este y los próximos a nuevos oyentes. No se olviden de seguirme en Instagram, me buscan como @música-crítica. La próxima hacemos juntos la transición del clasicismo al periodo romántico. Recuerden que ahora en historias subo la obra de Gluck, de los espíritus bienaventurados. Y bueno, tengan una linda tarde y una semana linda y que es corta. Aprovechenla. Chau.
Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 0306. Y por Instagram, banquetas para piano, _NayaPianos. Piano para niños. A partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Música Crítica, conducción y producción Sabrina Ávalo. Te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música la próxima semana, el martes de 15 a 16.